mancha roja en el gris de ayer. Tu emoción se la hizo feliz sobre mi callejón como un horror. Sin tu vecina y al botón en el ancho de la noche puso el giro de la ronda como un broche. Y aquel buzón jardín y aquel fondín donde lloraba el trago, su rubio amor lejano que mojaba con bondín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi bien? ¿En qué rincón luna había volcado entonces mi clara alegría? Veré la que yo pise, vale vos que ya no son. Quiero ver brazos, serás nota un pedazo de mi corazón. Algo y la roja en el triste de ayer, por botón de mi sangre infeliz que vertía en el malón de aquel balcón. En la escondida yo no sé si fue negro de mis pegas o fue rojo de mis pegas mi sangrería. Porque yo conozco fue que era del carabinio aquel fondín lejano donde lloraba un cano sus nostalgias de bon gris. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi miel? ¿En qué rincón luna mía volcá como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, maremos que ya no son. Bajo tu cielo de raso verás brota un pedazo corazón.
Señoras y señores, bienvenidos de vuelta. Si recién se enganchan con nosotros, estamos en Café Torrado, en El Espectador, a Final de Radio, con este Tinta Roja de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, que interpreta esta voz de quien cada día canta mejor, Gustavo Nocetti, que tiene una razón por qué estar acá así estratégica. Se presenta Elegía para Gustavo, algo que por lo general debe pasar siempre en vida, y en este momento pasa para alguien que ya no estaba, pero que estaba más vivo que nunca y que sigue estando de verdad cada día mejor. Y ustedes saben que yo esto lo he dicho siempre, y se lo he dicho a él, además con la entre comillas incomodidad que puede causar que alguien te diga: ¿sabes que soy mejor? Bueno, mirá, ¿sabes que soy mejor? Punto. Ahí termina la conversa y otra historia. Gustavo Nocetti es el mejor. Y como decía, y como dice Ana Karina Rossi, es el mejor intérprete contemporáneo, para situar las cosas en su justo término. Hoy Ana Karina Rossi está con nosotros. Ana Karina Rossi, ¿esto del nombre existe? ¿Es el que se hace artísticamente, o es Ana o Karina?
No, por lo general sí, Ana Karina Rossi. Me dicen de las dos maneras, Ana y Karina también.
Ana Karina Rossi se junta con Alberto Magnoni porque presentan el homenaje a Gustavo Nocetti, un ícono del tango contemporáneo, el jueves 15 de junio en La Colmena, a las 21 horas, elegida para Gustavo Nocetti. Y esto es un repertorio de tangos que formaron la identidad artística de Nocetti y el estreno de La Elegida, que es escrito por el maestro Horacio Ferrer, con música de el querido La Foca, Alberto Zapatitos Mañones.
¡Qué presentación!
Bueno, ¿qué te parece? No es poca cosa esta presentación, ¿no? Viene florida porque el tango precisa esa presentación, así que este. Sos muy joven, ¿no?
28.
¿Y estás generando tango desde cuándo?
Y aproximadamente hace dos o tres años. Poquito tiempo.
Pero tenés ya tenés la posición hasta medio rabalera, en medio de hablar así, medio coso, medio...
¿Te parece?
Medio, ¿no? Guaposa tener.
Sí, sí, a mí me encanta, o sea, en realidad me encanta el concepto arrabal dentro del tango, es decir, no concibo el tango siendo arrabal, de hecho creo que es uno de los elementos más característicos del tango, ¿no? Tiene varios, pero el arrabal es uno. Después hay un arrabal más marcado o menos marcado, me parece, ¿no?
Espera un poquito.
Sí.
Me gusta cómo viene la cosa. ¿Cuáles son esas partes, esos conceptos que forman el tango?
Es relativo según cada uno, pero para mí hay conceptos que no se discuten. El arrabal es uno, la poesía del tango, que va de la mano de la filosofía. O sea, no se concibe un tango con una letra livianita, ¿no? Todas las letras son profundas y todas las letras tienen una filosofía que era propia de la época cuando nace el tango y que, en definitiva, tuvo su continuidad a lo largo de los años, porque se respetó, afortunadamente, y se respeta. Yo creo que hoy un compositor de tango tiene que valerse también y estar a la altura de los grandes poetas del tango que hicieron la historia del siglo XX. Entonces, para mí eso, por ejemplo, es clave. Después hay cuestiones más estilísticas o de composición o de armonía que también son claves, ¿no? Las cadencias, el carácter, el fraseo. El fraseo es algo que no puedes estar fuera del fraseo. Si vos cantas un tango y no fraseás más o menos de la manera en que el tango lo pide, no estás haciendo tango. Y bueno, y después, sin duda, la pasión es un género apasionado desde el punto de vista, ¿no?, de cómo se canta, de lo que transmite y, en definitiva, de las letras y de esa filosofía y ese concepto tanguero, que es mucho más allá, va mucho más allá de la música. Yo siempre digo el rock, ¿no? No se consigue un rock desde que no sea desde un lugar revolucionario, de alguna manera, ¿no? Vos asociás el tango, el rock, los jóvenes o la adolescencia
rebelde.
Y la rebeldía, ¿no? La rebeldía y esas ganas de la rebeldía y de la revolución. Y el tango también va de la mano con la pasión, con el sentimiento, con la emoción, con el remover un montón de cosas. Algunos con el sufrimiento, porque siempre hay gente que dice el tango es un bajón. El tango te remueve las entrañas porque apunta a los sentimientos en todo momento. Y es cierto que hay muchos tangos
que
son un bajón. Para mí no, a mí me encantan. Y no es desde un lugar masoquista, ¿no? Solo por el mero hecho de querer sufrir, no pasa por ahí. Porque me parece que es un tratamiento lindo del sufrimiento que le da el tango a cada uno de los temas que toca. Mi visión, muy personal.
¿Por qué te encontraste en Agadu con Alberto Mañones?
Me encontré en Agadu porque yo había ido a visitar a Jorge Schellenberg, una reunión que teníamos.
¿Pero vos sos compositora también?
Yo he compuesto alguna cosa, pero todavía no puedo decir considerarme compositora.
¿Dentro del tango?
Sí.
Perdóname.
Tengo dos o tres tangos míos, uno grabado y después los otros todavía grabar. Estudié piano toda mi vida, no estoy tocando piano ahora, estoy dedicada solamente a la voz, pero estudié desde los 11 años piano, 10 años hasta un par de años atrás.
Pero tocás y tocás entonces, la verdad.
Tocaba muchísimo hasta los 18 años y después cambié el rumbo. Tocaba, hice la licenciatura en piano, no la terminé, en la Escuela Universitaria de Música. Así que para los exámenes había que estudiar mucho. Pero después me di cuenta que lo mío pasaba más por la interpretación y bueno, por un montón de razones y de cuestiones, tuve que elegir entre varias cosas y empecé como a afinar el camino.
Hay que tirar una carrera en un piano, así, ¿no?
Sí, pero son... No, para mí es positivo porque a veces hay que, está bueno decir que no. Es decir, yo, sobre todo para mí, que soy una persona que me gusta hacer de todo y soy muy abarcativa, lo era más de lo que soy ahora y me va mejor porque empecé a ser más selectiva con las cosas porque realmente agarraba de todo y después me resultaba difícil poder sentirme feliz con todo eso y no frustrarme porque me quedaban cosas por hacer o porque me quedaban cosas en camino o porque no las hacía de la manera en que yo pretendía que salieran. Entonces, en definitiva, era una cadena de frustraciones terribles y dije, bueno, acá hay algo que no funciona. Entonces hubo cosas que tuve que dejar. Pero además, a veces, viste, la vida te como que te apremia en ciertas cosas. Es decir, te dice, bueno, no te puedes dar todos los gustos. Acá hay que pagar ciertos precios. Tenés que pagar el piso, yo qué sé. Tenés un mango y tenés que a veces hacer cosas, dejar de hacer las cosas que te gustan y bueno, y hacer otras que no te gustan tanto, pero que te permiten sobrevivir. Entonces, viste, hay momentos en que... Y yo ese momento, a los 18 años, que pensaba seguir con mi carrera concertística de piano, resultó que tenía la necesidad de trabajar 8 o 10 horas por día, que me restaba mucho tiempo para otras cosas.
¿Y qué? ¿En qué
la situación familiar que me obligó a salir a trabajar.
¿Qué
ahí 10 años... hasta ahora, ¿no? No he parado de trabajar nunca, ¿no? Me acuerdo que fue horrible. Sí, sí. Ahora estoy trabajando en una radio, en Carve. Hice la carrera de Ciencias de la Comunicación. Me recibí. Hice una maestría. De noche, siempre. Trabajando desde las 5:30, 6 de la mañana hasta la tardecita. Y después me iba a hacer la carrera. Porque, bueno, justo se dio en la pública. En esta parte. A esos 18 años tuve que agarrar lo que vino, ¿no? Y un trabajo, me acuerdo, en un laboratorio, pero yo trabajaba y como el chico nos mandaba, ¿no? Sí, sacándome las manos, me acuerdo, no podía tocar el piano porque se me daba las manos porque tenía que levantar unos cajones pesadísimos para unas cosas así horribles. Y bueno, y después no duró nada porque enseguida me las ingenié para conseguir otra cosa más digna y mejor. Y así fui dando pasitos y me salió una oportunidad en Canal 12 y me fui haciendo camino a los medios. En Canal 12, después en Canal 5, estuve en BTV, estuve en Septiembre, tengo una radio en FM que tenía 9 de Araújo.
Claro.
Ahora estoy en Carve. Es mi trabajo. Yo lo considero como realmente un trabajo más que... Como una vocación también, porque a mí me gusta mucho, por eso elegí esa carrera. Pero mi verdadera vocación es la música.
Bien, ¿a qué llegamos? Hicimos un buen resumen. ¿Hija única?
No, hermana mayor de tres.
De tres. Bueno, es una hermana bastante severita, de decir, ¿eh?
Marco ahí.
Sí, te dejo quincita de marcar, sí. ¿Casada, soltera?
Soltera.
Sin hijos.
Sí.
Bien, o sea que entonces está... La carrera prevista como para dar el palacio en cualquier momento de la carrera y poder zafar con rumbo y sin tiempo. Y sin...
Es esa lo que apunto, exactamente lo que estoy buscando.
¿Dónde crecí, Buenos Aires?
En Buenos Aires es una maravilla, o sea, sí.
Pero tú vas ahora, por luego, por una gira, ¿no?
Me voy un mes a Italia, ya estuve 3 meses el año pasado, invitada por una asociación Astor Piazzolla di Pesaro, que es un... la dirige un pianista argentino que vive hace muchos años en Italia, Hugo Eisenberg, que fue el primer pianista, que es un pianista clásico muy reconocido en Buenos Aires y ahora en Europa. Tiene un grupo llamado Vitango, que está considerado uno de los grupos que hacen este... Sí, y él fue el primer artista clásico. ¿Te acordás que Piazzolla era criticado por los tangueros, pero al mismo tiempo aquellos del ámbito clásico más culto o académico tampoco quería la zona? Entonces, en ese momento,
bastardeado
por todos lados. Hugo Eisenberg, o que rompió el hielo.
No sé que te corte, pero para, como un paria que en la sombra más la busque, más la nombre.
Exactamente, bien, bien utilizada esa frase. Y Hugo fue, Eisenberg fue el primer artista clásico que empezó a tocar la obra de Piazzolla. Por tanto, también fue criticado por todo el medio ambiente. Al poquito tiempo fue reconocido por el propio Piazzolla, por el gobierno de Buenos Aires, por haber hecho eso, y por llevar la música de Piazzolla en el mundo. Él solo se dedica a la música de Piazzolla, a interpretar las obras de Piazzolla. Y bueno, y ellos me llamaron el año pasado, 3 meses. Hay una artista uruguaya que forma parte de esa asociación, una cantante soprano uruguaya, se llama Beatriz Lozano, y también está dedicada, pero más desde un estilo más liberístico. Hace ella los tangos, unos de Gardel, hace la obra más que nada de Piazzolla escrita en francés, muchas de las obras que cantó Milva, por ejemplo, Oblivion, algunas canciones porteñas, digamos más bien tipo cultas, ¿no? Llamadas cultas, la música culta porteña. Y bueno, y el año pasado yo tuve
de Piazzolla.
Sí. Y el año pasado, y de otros autores, Guastavino, por ejemplo, otros autores argentinos, uh-huh, de música culta. Y fui 3 meses el año pasado, fue maravilloso porque además conocí muchos artistas italianos que hacen tango, algunos muy bien, otros bastante mal, y me empecé a vincular con ellos, y ahora me volvieron a invitar. Esta asociación y otros artistas con los cuales toqué, o sea que me acompañaron el año pasado.
Tenés cosas de Nocetti, ¿sabes? Sobre todo el arrojo y la decisión y el hecho de decir las cosas como las sentís. No quiere decir que sean siempre así o que uno las vea necesariamente así, pero sí es recibir auténticamente el sentimiento de la otra persona, ¿no? Eso era Gustavo Nocetti. A la gente no le gustaba mucho. No le gusta mucho que digan las cosas así, ¿sabes?
Sí, Gustavo tenía una personalidad que a muchos les chocaba, como se dice. Pero a mí me gustaba ese choque que proponía Gustavo todo el tiempo. Yo, tímidamente, humildemente, me acuerdo que hasta en septiembre le había hecho una entrevista. Porque a mí me había llegado el disco de Gustavo. Y, ay, yo me muero de ganas por hacer una entrevista a Gustavo, ¿viste? Porque para mí, claro, yo lo idealizaba en ese momento. Escuchaba esa voz maravillosa y era como cuando uno escucha a Gardel. No hay manera de no idealizar a Gardel. Porque de hecho tiene todo para ser idealizado. Y le hice esa entrevista. Y como que me sentí tan indignada, ¿no? Porque él
es
avasallante.
Claro.
Él es avasallante.
Claro.
Y hablo en tiempo presente, porque para mí sigue siéndolo. Cada vez que escucho uno de sus temas se me caen las lágrimas. Pero se me caen las lágrimas. Hay obras de acá del disco. Hoy, por ejemplo, me pasó. Voy así por la calle.
No quiero ser peyorado, pero ¿qué temas? Por ejemplo, elegime un tema.
¿De ahí?
Sí, de Nocetti Ferrer con la música de mañana. Nocetti interpreta a Ferrer, tango y poesía, piano, Alberto Mañana.
Yo te podría decir el que más me gusta. Es difícil decir el que más me gusta. Pero no sé si es el adecuado para escuchar ahora. Te digo, el que más me gusta es Balada para mi muerte. Parece una maravilla. Pero de repente ahora podríamos hacer, sí, podríamos hacer, ¿sabes qué? El primer track, porque al principio hay un recitado de Horacio Ferrer, que es una dulzura.
Estamos con Ana Karina Rossi. Después vamos a contar qué es Planeta Tango, después vamos a contar por qué el canto y no el piano.
¿Cómo?
Te dijiste, sí, la música, ya definí que la música, pero dijiste la música como dejando una puertita abierta, que se puede ser el canto y el piano, puede ser eso, no sé. Pero vamos a conversar. Y después nos metemos de lleno en el tema del homenaje a Nocetti, que tendrá lugar el 15 de junio en La Colmena, y que mano a mano, seguimos con, yo estoy con citas tangueras, no sé si me entiendo, ¿no? Entre Alberto Mañone y Ana Karina Rossi.
Sí, Con solo decirlo, te sueño, te intento, te espero, te busco, te tengo, te abrazo, te siento, te mimo, te gozo, te siento, te rezo, te ruego, te beso, te embrujo, te celo, te vuelo, te encielo, te bebo, te masco, te rapto y te ruego. Te amo, sí que te amo. Con solo decirlo me abismo, me afloro, me aromo, me extremo, me alegro, me lloro, me llamo, me encuentro, me alumbro, me vuelvo, me quemo, me asombro, me muero, regreso, retumbo, renazco y te quiero. Te amo, sí. Y al decírtelo, amor, te necesito, te endulzo, te despierto, te arrimo, te invado, te inflamo, te deseo, te invito, te pido, te extraño, te requiero. Te amo, sí, te amo. Te de amor, te de astro, te de suerte, te de darte, te de cuerpos, te cantor, te de vida, te de verso, te tomillo y de romero. Yo te amo, sí. Son para mí dos versos de sol, tus ojos mirándome. Rojo poema, tu corazón que rima en su piel, mi piel. Secreto y sensual, poema sos vos, mi cielo, vibrando así. Y es más que mi estrofa de amor, sola palabra, sí, porque dijiste sí, se apasionó la vida. Los quinceles vacantes de Moria, los puertos del Mar del Plata, la fe que juega y la sonrisa de los lobos, que puso en vano de la puerta este mensaje. Hay demasiados orgánicos en sus manos. Los años de las brumas están en la ciudad, aliento de luna de la mañana, dicen que ninguna necesita la verdad. Pero hay una vieja sinceridad, pero hay una vieja sinceridad. Para que vengan a soñar, en Buenos Aires hay lugares. Para que vengan a reír y a preparar una escapada más. Es un pedazo de marrón, es una cuña de arrabal. Es una prueba de alegría y de cariño ser de alza mar. Y sus miradas, las banderas muy cerradas, acostumbradas a mentir y a confesar y comodar, y hacer un nido en la enramada sobre los nichos del insulto soportar. Pero tú tienes la vida dura, hasta morir se espanta el tema de tu vejez. Había un sitio en tu dulzura para el candente, sobre los nichos del insulto convalecer. Los inmigrantes bajan de memoria en los puertos del Mar del Plata, la pesca huele y la sonrisa de los lobos. Y sus hermanos del abuelo se pensa que hay demasiados organitos en sus manos.
Ese fraseo y esa melodía que dibuja, que oscila en un mar de buen gusto, tiene además la marca de Fernando Cabrera, quien participa en esta grabación, y Fernando es el autor de la balada Sotia Suela, que está interpretando Gustavo Nocetti, quien, hemos convenido con Ana Karina Rossi, canta cada día mejor.
Sí. Sí, cuando Piazzolla se estaba muriendo, ¿no? Fernando compone ese tema y lo podía haber elegido mejor intérprete que a Gustavo. Ese tema es maravilloso.
Y es que cada día toca mejor y cada día es un maestro, más maestro, si se puede ser cada vez más maestro, ¿no? ¿Se puede ser cada vez más maestro, don Alberto Mañone?
Te cuento. Es un placer estar con usted y con Ana Karina.
¿Qué dice?
Hola, Alberto.
¿Qué tal, compañera? ¿Cómo le va?
Muy bien. Un placer escucharte.
Bueno, igualmente.
¿Se puede ser cada vez más maestro o se es un maestro para
su No, es cada vez más alumno.
Es exactamente la idea. Muy bueno, porque además es uno como lo ve, ¿no?
Claro,
uno va aprendiendo en ese momento.
Tratando de aprender más. O sea, la condición de alumno se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Cada vez se aprende más. Eso sería la única condición de que pretende de alguna forma ser maestro en algo, ¿no? Aprender y para poder, con ese aprendizaje, poder transmitir algo. Es un placer estar contigo, Fernando. Hace tiempo que no hablaba contigo y siempre me acuerdo de nuestras lides allá en Clave de Fu.
Le decía recién a la cadena que justamente fue tu primera en clase después de la vuelta de España.
Exactamente, yo volví a España y mi primer trabajo fue contigo en Clave de Fu.
Exactamente.
Con los queridos amigos
Firpi
Presley y Enrique Sir.
Sí, en ese momento eras el Zapatito Mañone, el foca te pusimos en aquel momento. Y era el dedo de los Peretti y a Filippi no me acuerdo cómo le decíamos.
Si esos códigos, esos secretitos no los conocía, Zapatito. Me perdí de muchas cosas.
En realidad, el insigne nombre de Zapatito le corresponde al maestro Rubén Rada, es el único Zapatito que yo conozco. Pero
exactamente.
El maestro Rubén Rada Zapatito.
Sí.
Para sus amigos muy íntimos.
Sí, y está con el sello que le puso Zapatito Records.
Totalmente.
Sí. Bueno, querido Alberto Mañone, estamos con Ana Karina y se pone en marcha el homenaje a Gustavo Nocetti en buena hora, creo, y además rápidamente, ¿no? Gustavo, bueno, ¿Gustavo sigue cantando cada vez más?
Sí, claro. Bueno, mirá, yo en realidad este homenaje que se llama Elegía para Gustavo es el nombre de un gran poema que le escribió Horacio en su último recital, en el camerino del último recital de Gustavo, escribió esta elegía para Gustavo, que después le pusimos música con el maestro Raúl Garelo, que fue un gran director de orquesta y arreglador con el cual Gustavo trabajó en Buenos Aires y con el cual estrenó muchas obras de Horacio Ferrer con Garelo, ¿no? Con este maestro. Y bueno, y nosotros, pues es un homenaje sentido de Horacio y de nosotros también, ¿no? Y aprovechando que vamos a hacer este tema, también incluimos con Ana Karina. Yo necesitaba encontrar un intérprete que tuviera una sensibilidad particular, porque para hacer este tipo de canciones, ¿no? Que son de un gran... La poesía de Horacio Ferrer es un refinamiento y no es fácil encontrar a alguien que pueda interpretar esas letras, ¿no? Entonces, ahora que me encontré con ella un poco de casualidad, y que ella es una gran entusiasta de Gustavo como intérprete, ¿no? Y de Horacio Ferrer también, entonces decidimos hacer esto, que reflota un poco también temas del último disco que yo grabé con él y que se llama Nocetti canta Ferrer, que son todas poesías de Horacio Ferrer.
Sí, que estamos pasando en este momento.
Muy bien.
Lo cierto es que Gustavo tiene ese fraseo que parece un 10, me sale un Maradona.
Sí, dibuja, ¿no?
Dibuja, y viste que la poesía de Ferrer tiene eso además, es muy plástica y muy de cantarla asimilado, y si no la tenés es como que haces agua, ¿no?
Claro, hay que reinterpretarla continuamente, ¿no? Porque él, Horacio da una gran libertad de interpretación, ¿cierto? Con sus metáforas tan sutiles y es como una recreación permanente, vamos a decirlo así, ¿no? Y su música y su poesía.
Alberto, esto está pidiendo, no sé, me imagino yo, más allá de 15 y de La Colmena y de ese espectáculo mano a mano que están haciendo ustedes dos,
sí.
Esto está pidiendo a Garelo en el bandoneón y dirigiendo de repente una orquesta de apoyo, digamos, o complementaria y a Ferrer en el escenario. ¿Esto es posible? ¿Con disco, con espectáculo?
En realidad, esto que hacemos con Ana Karina es algo más intimista, pero incluso hay un arreglo que hizo Garelo para la Orquesta Filarmónica que en algún momento se va a estrenar cuando la apretada agenda de esta orquesta y de maestro Federico García de Gil lo permitan, ¿no? Porque Claro, tú sabes que ahora la orquesta está incursionando con gran éxito en el terreno operístico, y esto hace que sea difícil encontrar una fecha que en la cual puedan coincidir todos, Ferrer, Garelo y la orquesta, y bueno, en fin. Pero esto se va a hacer en algún momento, y van a venir para esto Horacio y Raúl, ¿no?
Entonces, está previsto. No estoy inventando nada, mira, como yo me creía muy vivo.
No, no, para nada. Al contrario, demuestra tu sagacidad, el hecho de que haya supuesto que esto...
Ah, pensé que para nada, me sos un nabo brutal.
No, para nada. Es que quiero tirar, este tipo ya se avivó de esto.
Bueno, yo quiero el primer disco de ese concierto.
Muy bien.
¿Está?
Bárbaro.
Bueno, los detalles. Entonces, jueves 15 de junio, 21 horas, en La Colmena, el espacio de... El rico espacio de Maldonado 2174.
Muy bien.
Alberto Mañana en piano, Ana Karina Rossi en voz, con elegida para Gustavo. Dejanos un temita para el cierre de este encuentro contigo, Alberto, y dejarte en tus cosas, que sé que estás bastante preocupado por estos días. Dejanos un temita del disco de Ferrer, del que canta, no sé si canta Ferrer.
¿De no sé si canta Ferrer? Uh-huh. Poné Hijo Mío, que es un tema increíble.
Hijo
es de Ferrer con Jairo, otro gran compositor.
A ver, para un poquito.
Hijo Mío anda por el 7, por ahí.
No. A ver, Hijo Mío, ¿dónde?
¿No?
El 10. Hijo Mío, ¿dónde estás? Parejo el negro, el medio. Alberto, te mando un abrazo enorme, ¿eh?
Igualmente, querido.
Nosotros seguimos con la niña acá un poquito más.
Para Ana Karina también.
A Romani, Alberto.
Adiós.
Hijo mío, no pierdas tu fantasía, la fiesta de la infancia no vuelve más. Cada día es la vida en pequeñito, y uno nace de nuevo al despertar. Hijo mío, soñemos, soñemos mucho, no le demos el gusto a la realidad. Dentro tuyo dirá tu Dios aparte, sobre dónde está el bien, dónde el mal. Hijito mío, nunca, no vale mucho tener razón. Los sentimientos son por humanos, los pensamientos del corazón. Hijo mío, alma de mi alma, niña, abrázame, porque el amor es el idioma que mejor sabe decirnos todo, vos y yo.
Hijo mío, de Horacio Ferrer con la música de Jairo, finalmente. Sí. Qué lindo es esto, ¿eh?
Sí.
Me decías que comentaban con Alberto que era muy curioso que Ferrer hubiese compuesto la música, esa letra en realidad.
Claro, porque Horacio no tiene hijos. ¿Y sabes qué nos pasa con Alberto cada vez que ensayamos? El otro día me decía, estuvimos en ensayo en La Colmena. Entonces en un momento estábamos tocando Poema en Si Mayor. Y hay una frase que dice, resucitó mi fe, de Horacio Ferrer también, ¿no? Resucitó mi fe tu cálido evangelio, y yo te ofrezco aquí mi nuevo sortilegio. Y son frases muy poderosas, ¿no? En realidad yo ayer le decía a Estela, la hermana de Alberto, le digo, ¿cómo haces para decir como se debe decir cada palabra y cada frase que escribe Horacio. O sea, estar realmente concentrada, sentir, interpretar como merece cada una de esas frases. Porque no hay ninguna al azar, porque no hay ninguna que se ve más. Y porque pasan los ensayos y cada vez descubrimos algo nuevo en esas letras y en ese mundo de Horacio, con la música en este caso de Jairo o de Astor, la gran dupla, y vas descubriendo frases que son realmente maravillosas. Y a veces nos quedamos en esas frases y decimos, mirá qué descubrimiento, ¿no?
Porque viste como un breche de la gana, ¿no? Que la vida empieza de mañana, todas las mañanas, ¿no?
Sí.
O sea, al despertar empieza de vuelta el tema. María José, a ver los mensajes, a ver el mensaje que tenía.
Tengo un mensaje, llamó Alfredo de Colón y dijo que el tango no es un bajón, que te contiene cuando estás de bajón, al contrario.
Sí.
Y pregunta a ver, ¿qué le parece a Karina que es Arrabal?
Para mí el Arrabal, o sea, es propio de un modo de vida de esa época. Que tiene, digamos, como una influencia de lo que fue la inmigración acá, europea, en el Río de la Plata, que se creó todo un lunfardo que hace al Arrabal. El lunfardo es la música del Arrabal, es una manera de decir, es el decir, pero es el cantar y es el modo de vida, y es el modo de hablar arrabalero. Yo, exactamente, y es una gran pregunta, la etimología de la palabra arrabal la desconozco. Conozco esos conceptos. No sé si de repente existe una definición seguramente más atinada o más precisa de lo arrabal.
Al diccionario de lunfardo, pero existe
y su etimología.
Esos conceptos,
¿sí? Pero sí, es eso, de la manera de vestir. De la manera de cortejar a una mujer, el mor, ¿no? Que muchas de las palabras del lunfardo y del arrabal vienen del italiano. Podemos hacer una lista de la gran cantidad de palabras en español dentro del lunfardo que vienen de que son italianas, gamba, ¿no? No sé, mil palabras. Claro.
Me decías recién que Ferrer, que les extrañaba que Ferrer hubiese compuesto esto de hijo mío cuando no tenía hijos. Y a veces yo, que no los tengo, o por lo menos no sé si los tengo, a veces pienso si no es un sentimiento el hecho de un hijo, no es un sentimiento. Y estoy seguro que no tiene nada que ver el sentimiento con la concreción. ¿No te pesa eso a vos, una mujer de 28 años?
¿No tenerlos?
No tenerlos.
No, porque sé que los voy a tener, o por lo menos es un gran proyecto en mi vida, la familia y la
propia,
sí, por encima de cualquier otro, incluso por encima de la música, tal vez, o sea, dando mano, están ahí.
¿Y por qué entonces, digo, eso está bárbaro, por qué en la música como carrera me decías que habías elegido el canto después de haber una vida de piano? El canto fue también formado, estudiaste canto. ¿Qué escuchabas a los 15 años? ¿Eras de escuchar a Alanis Morissette, por ejemplo?
A los 15 años escuchaba a Silvio Rodríguez, me mataba con Silvio Aute y Pablo Milanés, pero sobre todo Silvio Rodríguez. Toda mi adolescencia marcada por Silvio. Desde chiquita, mucho Gardel. En realidad yo arranqué tocando el piano acompañando a mi viejo, que fascinaba el tango, y cantaba tango por placer. Entonces tenía un libro grandísimo con todas las letras del tango. Y yo lo sacaba de oído en el piano y lo acompañaba. Me acuerdo de un tangazo que le encantaba, Confesión, que era uno de los que más tocábamos. Es más, tengo alguna grabación, tenía 3, 4 años cantando tango, copiando a Tita Merello, esas cositas. Después en la adolescencia lo perdí un poco. En realidad cuando lo retomé, hace unos años atrás, hice como una regresión. Me di cuenta de lo que me había marcado más de niña el tango. Y que con los años me había olvidado. En realidad la adolescencia había pasado como a tener otros intereses.
A ver, María José, que estás insistente.
No soy insistente, pero tengo un mensaje. Llamó Eduardo y dijo que arrabal es una palabra árabe que significa que era, es lo que había después de los muros, que eran como una construcción que se llamaban arrabales.
Qué lindo. ¿Usted había una etimología al final de eso?
Muy lindo. Por supuesto que en este caso no solamente se confirma geográficamente el término, porque era lo que pasaba cuando llegaban nuestros inmigrantes, sobre todo los dos, ¿no? Porque los gallegos, en nuestra parte, como siempre dijimos, en nuestra costa siempre han quedado más, influenciaron más los gallegos, y en el lado argentino, Buenos Aires, influenciaron más
los italianos, sí.
Dale, María José.
Qué bueno el aporte, ¿eh?
Muy bueno, ¿eh? ¿Quién fue del aporte del arrabal?
Eduardo. Alfredo pregunta si hoy no hay arrabal.
Buena pregunta.
En el sentido de lo de los conceptos que yo daba, porque no por eso yo en un momento te dije, viste, seguramente hay una definición, un origen de esa palabra, que lo podéis interpretar en los otros que nosotros estábamos mencionando. Pero bueno, en lo que uno tiene como arrabal, que es todo esto y que lo podemos trasladar al tango, yo creo que en parte sí, en parte no. Creo que por lo menos la mayor parte de esa filosofía que digo va mucho más allá del arrabal, ¿no? Que vos podés ver en una película de Gardel. Yo justamente anoche vi El día que me quieras, creo que te lo comenté recién. La volví a ver, El día que me quieras. La parte en que bueno, él se acerca, creo que es Margarita, creo que es.
Margarita.
Se enamoraba, Margarita, ¿no? Y cómo...
100 años sin ver.
Claro, cómo aborda Margarita, ¿no? Que tenés por un lado su diálogo bien así, como uno dice, arrabalero, con cuando roba la guitarra, cuando saca la guitarra del balcón, o cuando habla con sus amigos, esos dos amigotes que tenían, que lo acompañaban a todos lados, o los momentos de el enamorado que va a hacerle un cortejo a la mujer, ¿no? Todas esas cosas, yo, aparte de la forma en que hablaban en esa época, con esa galantería, con ese respeto, con esa educación, con esa poesía en las palabras, yo creo que todo eso se perdió bastante. Me da la impresión que, bueno, en aquel momento uno se imagina, claro, el cine es reflejo de la realidad, de esa realidad social. O sea, que uno piensa que la realidad social era como lo ves en esa película, o como lo han contado la gran cantidad de informantes y los testimonios de la vuelta, porque todavía hay gente viva que convivió con Gardel o que lo conoció. Está muy cerquita, uno a veces no se da cuenta, ¿no? Pero está de lo cerquita que está Gardel en esa historia. Y bueno, a mí me parece que si vos comparás, ¿no? Gardel en ese momento tenía unos 20 y pocos años, ni 30. El reflejo que era de la juventud de esa época, con la juventud de ahora, por supuesto que la de ahora tendrá sus cosas buenas, pero me parece que en lo que tiene que ver con el lenguaje y con la cultura, como que ha limitado su camino.
A mí se me ocurre, atando todas las cosas que vos dijiste, que hemos dicho acá, incluso que dijo Alfredo de Colón con respecto a que no era un bajón, sino que te contenía cuando estaba debajo.
Sí.
Es eso. Teniendo en cuenta la definición de arrabal árabe que nos dio otro cocafetero, lo que pasa detrás de las murallas está en vos. Y vos sos el contenido por ese tango. Por eso yo creo que el arrabal existe. Así sea en vos, y lo vas compartiendo con los pares. Entonces cuando vas a Buenos Aires y respiras esas cosas, te sentís más arrabalero. Por ahí cuando estás acá con gente que está en la misma, invocando melodías de arrabal, te sentís más arrabalero también.
Sí, ese es un momento arrabal.
Este es un momento de total malevaje y arrabalero.
Sí.
Ana Karina Rossi, te tengo que decir adiós.
Qué lástima, yo me quedaría una hora más. Ahora me voy para la ciudad vieja, con Peperone, que con el Trío Sur estamos todos los domingos.
Sí, Planeta Tango.
Planeta Tango es una propuesta muy experimental, empezó siendo experimental, después fue tomando forma, con Hugo Roca, que es un compositor uruguayo, que ha compuesto en diversos géneros y que hace un par de años empezó a componer tango. Y nosotros nos conocemos hace muchos años y él sabía que yo ya estaba en el tango y me trajo un tema que se llama Carta Marcada, que es un tango que pretendía, digamos, como asociarse más a las nuevas generaciones. Es decir, nosotros que tenemos, Hugo no tiene 40 años, yo estoy cerca de los 30, venimos del rock, nacimos con el jazz, nacimos con el mismo, yo qué sé, géneros nuestros, con la electrónica, con el pop. Y no podemos negar esa influencia en nosotros. Más, independientemente del tango, ¿no? Que te guste el tango o no. Entonces yo le dije, mira, yo quiero dedicarme al tango porque es lo que más me gusta, pero es cierto, no puedo ser una negada, ¿viste? Es verdad que a mí también me gusta el pop. Yo tengo en casa discos de Nick Cave, de Tom Waits, de David Bowie, ¿no? De Caetano Veloso. Entonces todos esos también son mis discos de cabecera. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos, a ver, por qué no experimentamos a ver cómo el tango, siendo siempre la columna vertebral de este viaje y de este cuerpo, cómo lo podemos hacer interactuar o jugar lúdicamente con otros géneros que también hacen a nuestro presente y, en definitiva, a nosotros mismos?
Que en ese planeta no hay
y así que el planeta, claro, porque digo, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no el tango? De hecho, Alberto es un pianista del jazz y lo que vamos a hacer el jueves tiene sus toques de jazz. Entonces es un tango, planeta tango, volviendo, por eso lo de planeta, es un tango donde convive el jazz, convive la electrónica, la murga, el candombe. Y uno le puede decir, ah, qué mezcla. Bueno, escúchenla, a ver qué les parece la mezcla. Es decir, nosotros tenemos un tango crudo. O lo compongo yo, lo compone Hugo. Casi todas las letras en este primer disco son de Hugo Roca. Hay una sola que es mía. Y él trae crudito, así, letra y música. Y ese tango, de acuerdo a la letra, nos va pidiendo o un violín clásico, o un bongo, ¿no? O un, no sé, o un pas electrónico 2010, y así se va armando la instrumentación del tema, y así se fue creando Planeta Tango, que sí. Estamos ahí, ¿no? Recién nacidos somos.
Tírate unas frases acá, tuyas, entonces lo que quieras.
Uy, una frase mía.
Entonces algo que, mira, me voy, pero me voy y te dejo un verso, cantéjame una cosita.
Sí, claro, y bueno, y puede ser la mía esa. Puede ser esa mía. Burdel se llama. Allí nací escuchando historias que en carne propia viví 20 años después. Los chetos me llamaban la griega por mi andar de damisela y mi suave palpitar. Tantos hombres me besaron mientras pintaba mis sueños cada noche en el burdel, como ferida cayó en llamas, hasta las minas me amaban por ser libre y no tener burdel. Que me enseñaste a odiar la cruda obsesión de un hombre sin paz. Aún recuerdo que a los pies de mi niñez el mundo me esperaba para andar burdel. Desnudo de bondad, cargado de pasión y aguda soledad, quedaste tatuado en mi cuerpo y escribiste la historia prohibida. ¿Qué jamás olvidaré?
Muy bueno, muy bueno, Ana Karina. ¿Es tuyo eso? ¿Y a vos te llamaban la griega?
No.
Vos decís, parte sí, parte no.
Es una historia, todavía te la cuento.
Gracias por estar, ¿eh?
Gracias a vos.
Señores, jueves 15 de junio, Ana Karina Rossi, Alberto Mañone, elegida para Gustavo en la colmena.